Buenas tardes a todos los amigos de Hablemos de Fallas, a todos los amigos de la UPV Radio, como no, desde los estudios de la 102.5 FM. Iniciamos hoy un nuevo programa de Hablemos de Fallas, claro está, y como siempre, con mucho contenido, pero principalmente hoy vamos a conocer nuevas propuestas. Estamos ya prácticamente en periodo de elecciones. Esto también va a repercutir en lo que se refiere a fallas y queremos conocer las iniciativas de los protagonistas de estas elecciones. Con nosotros está Pilar Bernabé, asesora del Grupo Parlamentario Socialista de las Corts Valencianes, secretaria de Cultura Festiva de los Socialistas de Valencia, y Julio Torras, fallero de Arzobispo La Hecha San Marcelino, y también comunicador de fallas, con los que hablaremos sobre muchos temas.
Vale. Lo ha sacado de... Lo ha sacado... Es que está...
Bueno. Pilar, ¿Qué tal? Buenas tardes. Que me comentabas, esto de asesora del Grupo Parlamentario Socialista en las Corts Valencianas, que no es correcto, ¿no?
No.
A ver, explícamelo.
No, yo soy asesora en el Ayuntamiento de Valencia.
Yo me imaginaba algo así cuando lo he leído, lo he dejado, pero bueno, como en este programa somos un poco así tan espontáneos, sí. A mí no me importa que me corrijas.
Nada, no pasa nada. A veces Internet...
Esto de las Corts Valencianas lo tenéis que corregir, ¿eh? También.
Sí, es que eso ya no está, pero se quedó ahí en el recuerdo de Internet y es difícil quitarlo. Lo hemos intentado, pero no se puede. Vamos a ver si lo conseguimos.
Bueno, no sé si los otros datos que tengo son correctos, pero tú me los dices ahora, ¿eh? Licenciada en Filología Hispánica, forma parte de la Falla Fray J. Rodríguez, de la Asociación de Vecinos de Favara.
Sí.
De Solidaridad Internacional.
Sí.
Jóvenes Socialistas.
Bueno, ya no.
Ya no, pero bueno, ahí has estado también, ¿no?
Ya no. De ahí ya me echaron, pero por mayor.
Ateneo Mercantil, Cáritas y Cruz Roja, todo esto. ¿Está en tu currículum o no?
Creo que ya el Ateneo, creo que ya no. Pero hay que actualizar ese. Ese está caducado. Ya ha caducado un poco. Pero bueno, en general, básicamente sí. Básicamente se cumple casi todo.
Muy bien. Candidata a presidir la Junta Central Fallera, concejal de Cultura, futura concejal de Cultura Festiva, si así lo creen oportuno los votantes. ¿Te sientes preparada para ello?
Bueno, sí, la verdad es que yo creo que en estos últimos meses, en estos últimos años, pero especialmente en estos últimos meses, yo creo que desde el Partido Socialista hemos estado trabajando con muchas ganas y además yo creo que de manera decidida justamente en el área de cultura festiva. Uh-huh. Y sobre todo porque creemos precisamente que las fallas son la fiesta grande de la ciudad y que obviamente el Partido Socialista, que es un partido con voluntad de gobierno y con voluntad sobre todo de mayoría y de aunar siempre mayorías, pues desde luego no puede estar en otro sitio más que donde están las cosas importantes de nuestra ciudad, que por supuesto son también nuestras fiestas. Y por lo tanto yo creo que durante este año hemos trabajado mucho, hemos sido capaces de demostrar sobre todo al colectivo fallero que el Partido Socialista está preparado para gobernar en la fiesta, porque tiene mucha gente precisamente dentro del propio partido y amigos y colaboradores, que al final lo que realmente nos une y nos interesa es las fallas y nuestras fiestas, y por lo tanto estoy convencida de que podemos tener un futuro gran equipo al frente de las fallas de Valencia.
Vamos a intentar en esta hora de programa hablar de muchas cosas. Vamos a hablar cosas como el premio Picota, las propuestas del Partido Socialista, vamos a hablar de los artistas, de la tasa turística, esa propuesta que habéis hecho, de la desigualdad, también reunión con delegados que recientemente habéis tenido, y de alguna cosa más. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, a mí no leas el currículum, que a la altura del de Pilar queda un poco pírrico.
No, si tuviese bueno, que...
sé qué decirte, Julio. Sí, no,
sí, lo sí, mío es edad nada más.
Si tuviese que leer el tuyo, además, yo recuerdo con mucho cariño aquella entrevista que te hice en el programa Fundadores, que además profundizamos mucho en aquello.
Sí.
Y la verdad es que, bueno, la verdad es que Julio... pues es un puntal en esto de las fallas. Lo considere él o no así, pero verdad que sí, Pilar, verdad que es así.
Pues imagínate, si tuviésemos que leer el currículum de Julio, aquí podríamos estar todo el programa y aún no habríamos acabado. Así que mejor no lo leas, porque entonces la que se queda a la altura del betún soy yo.
Bueno, como simpatizante del partido, estás en ese grupo de que se ha llamado Fallas de Progreso. ¿Pero qué puede aportar, Pilar, a las Fallas de Valencia? ¿Qué consideras tú que la conoces un poco más que yo? ¿Qué puede aportar?
Hombre, a mí yo creo que se puede aportar muchas cosas. A Pilar precisamente puede aportar juventud y ganas y conocimiento fallero, porque lleva, en esto de las fallas lleva por desde que era bien pequeña. Yo la conozco porque coincidíamos en nuestra agrupación y en lo que era la agrupación de Jesús. Hacíamos, pues, todos aquellos playbars y esos teatros y desde pequeñita ella ya apuntaba maneras a defenderse bien con la palabra y evidentemente todo su currículum está enfocado a que algún día tenía que llegar. Y esperemos que... Yo lo que quiero corregirle es que es candidata a ser regidora. Y luego veremos si la ponen en Cultura Festiva, que esperemos que sí, si gana el Partido Socialista. Y esperemos que así sea.
Bueno, así te daba Sandra Gómez recientemente, ¿no? Te decía, bueno, la futura... presidenta de la Junta Central Fallera.
Ella lo dijo, pero claro, tiene razón Julio, ella dijo, si yo soy alcaldesa, ella será la futura presidenta. Porque bueno, al final, eso supone que si Sandra es alcaldesa, la mayoría de los ciudadanos nos habrán dado la confianza a nosotros y por lo tanto, bueno, pues es verdad que también ella, Sandra en este caso, sí que ha dejado clara la intención del Partido Socialista de apostar en una futura hipotética negociación de un gobierno, desde luego por apostar por el área de cultura festiva.
Bueno, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Este año ha sido un año, la verdad, es muy movido para ti, porque te encontramos en todos los sitios. Hay gente que dice, es que los políticos están en todos los sitios, pero al fin y al cabo es vuestra obligación, ¿no? También.
Sí, es verdad. Yo a veces cuando me dicen, madre mía, es que estás en todas partes, digo, bueno, ya, pero es que ahora tampoco podemos quedarnos en otro sitio. Estamos donde tenemos que estar, tenemos que intentar llegar a todas partes. Y es verdad también, y yo me he dado cuenta que la gente te lo agradece, le gusta sentir que, bueno, pues que también desde el ayuntamiento, desde las instituciones, se apoyan pues iniciativas que a lo mejor pues una comisión o amigos falleros y falleras tienen ciertas iniciativas que les gusta pues verse apoyados, ¿no? Yo creo que solamente por eso merece la pena a veces hacer el esfuerzo, doblar. Tengo que decir que cuando además eres madre de dos hijos pequeños, pues a veces también es muy costoso, ¿no? Y compatibilizar el trabajo del día a día en el ayuntamiento, en distintas áreas que nosotros gestionamos desde el Ayuntamiento de Valencia, en la primera tenencia de alcaldía, con luego la vida fallera, que también es muy intensa, los fines de semana, las noches, y la vida familiar, pues bueno, no es fácil. Las mujeres normalmente solemos tener siempre las cosas un poco más complicadas, pero bueno.
Es cierto, porque además este fin, lo comentábamos hace un momento, este fin de semana coincidíamos, a las 6 de la tarde empezaba la exaltación de la agrupación de Fallas de Rascañas. Si tenemos oportunidad, tendremos a Diego con nosotros al teléfono, que terminaba 8, 7 y media. Sí. Y de golpe y porrazo te encuentro en Benicalá, es decir, hay un recorrido largo y aún me decías, no, es que aún me queda.
Sí, aún me fui a Mislata, al microteatro, sí. La verdad es que tengo un forfiesta magnífico con el que voy a todas partes. Sí. Lo malo es que siempre pienso que el día que se me estropee no sé cómo lo voy a hacer, porque el patinete no me acabo de... Todavía creo que no estoy preparada para coger el patinete, que me da un poco de miedo, pero bueno.
Ford sigue haciendo el fiesta.
Pero sí, igual volveré a cambiar cuando me cogen otro Ford fiesta, pero la verdad es que yo creo que al final es todo voluntad, ganas de estar pues con amigos y amigas, con compañeros y compañeras, que al final pues también haces, por un lado, que ellos se sientan bien y yo personalmente también. Y es verdad que a veces tienes pues el esfuerzo, sobre todo familiar, que es quizá el que más me cuesta, pero reconozco que luego la satisfacción es grande. Y de hecho lo pasamos bien, ¿no? El genial. Sábado por la tarde.
Genial, genial. Además, habría que ver a los amigos de Amis de la Pólvora de Benicalá lo contentos que estaban.
Yo me emocioné viendo el vídeo, ¿eh?
Sí.
La verdad es que me emocioné mucho.
Sí, sí, es así. Bueno, esto es una tertulia, ¿eh? Esto es una tertulia entre amigos. Puedes intervenir cuando quieras, Julio. Iremos hablando de todos estos temas.
Yo quiero decir una cosa de Julio, porque antes lo ha dicho, que nos conocemos de hace muchos años, pero yo tengo que decir, por lo del currículum, que yo me acuerdo cuando yo era muy pequeña, y me acuerdo de Julio, que era el señor que mandaba en la agrupación. Lo digo para que la gente se sitúe, ¿eh? Mm-hmm. Que yo a este señor lo conocía, que era el señor que mandaba de la agrupación de Jesús.
Sí, era uno de esos que estaba ahí, pues eso, dedicándole el tiempo que ella le dedica ahora. Pero bueno, sí, son muchos años, demasiado seguramente. Sí. Y eso te da vivencias y te da pues expectativas de todo. Estabas comentando tú antes que ahora que van a todo, parece que se multipliquen, ¿no? Hablo de la gente que está en política y que aspira a tener un puesto que yo creo que es muy bonito, no hay nada más bonito que representar a los ciudadanos de tu ciudad a la hora de gestionar los recursos, ¿no? Yo creo que eso es muy bonito y eso es lo primordial. Por ahí tenían que pasar todos los que hacen política, pasar primero por el municipio y luego dar el salto. Pero que a lo que iba es que en todos estos años que yo estoy vinculado a las Fallas, pasamos de la dictadura a la democracia, el Partido Socialista llevó las Fallas 12 años o 10-12 años en aquella época. Si no fueron tantos, pues a lo mejor me he pasado en dos, pero sí que fueron algunos, y sobre todo muy convulsos, ¿no? Fue el cambio político, donde había que estar en una continua defensa de no sé qué, porque seguimos estando aquí, y bueno, pues eran otros tiempos y otra forma de hacer las Fallas y la propia política. Y luego vinieron los 24 años de calma chicha, que también se hicieron cosas buenas, y ya no sé, ya llegaban las campañas electorales y no se movía tanto la gente porque parecía que era por sistema que iban a seguir ganando los mismos y entonces la gente se movía menos. Yo tengo la suerte de haber participado casi todos los años, pues siendo el presidente del puerto, ¿cómo se llama? Aurelio Martínez, candidato, siendo incluso Rafa Rubio candidato.
Ana Noguera también fue candidata.
Con Ana Noguera. Incluso con otro que, bueno, se hablaba de nombres que podían ir a ocupar la concejalía de fiestas, pues el propio Aquilino, tanta y tanta gente que han pasado por ahí, han estado. Pero lo hacíamos de una forma sabiendo que, pues eso. Uh-huh. ¿Y ahora por qué hay más virulencia? Pues evidentemente porque hay más expectativas, hay más partidos, hay más convulsión política, la gente joven empieza antes a querer estar ahí, a querer gestionar, y eso se está notando, y se está notando en la anterior campaña y sobre todo en esta, porque todo el mundo tiene expectativas, cosa que a mí me parece perfecto, y que pongan blanco sobre negro o negro sobre blanco todo lo que se quiere hacer, yo creo que eso es positivo e interesante. Pero lo que sí que me gustaría es que alguna vez, y espero que esta vez sea con Pilar a la cabeza y con Sandra, por supuesto, de alcaldesa, pues que llegue y que sí que se lleven a cabo todas esas cosas que reivindicamos año tras año, pero no solo los socialistas, hasta los, claro, los, yo qué sé, los que vienen del Irún, ¿no? Uh-huh. O del Ayun, yo qué sé, que alguna vez de verdad sí que pongamos en marcha todo lo que nosotros queremos.
Uh-huh.
Porque
¿ahora?
Cada vez nos sorprendemos de más historias y más trabas y más problemas a la hora de poder llevar a cabo la fiesta.
Uh-huh. Ahora hablaremos de ciertas propuestas que además me llegan habitualmente por nota de prensa del Partido Socialista, que me parecen muy interesantes, ¿eh? Lo tengo que decir por adelantado. Pero comenzando desde el principio, vosotros organizasteis aquellos, lo que eran las Fallas a Debat.
Sí.
Decidisteis.
Sí, bueno, yo creo que las Fallas a Debat fue precisamente quizá la primera declaración de intenciones que nosotros quisimos manifestar en este principio de nueva dirección del Partido Socialista en la ciudad. Sandra Gómez fue elegida secretaria general de los socialistas de Valencia hace poco más de un año y justamente en este año yo digo que ha sido muy intenso porque hemos hecho muchas cosas en el ámbito de Fallas, pero porque, y además me gusta recordarlo, yo creo que Sandra como lideresa del partido en la ciudad es quizá una de las más entusiastas con respecto a la responsabilidad que tenemos los políticos con las Fallas, ¿no? Y con nuestra fiesta. Y entonces es verdad que ella cuando conformó su ejecutiva me llamó y me dijo: mira, yo quiero que tú lleves fiestas, quiero que lleves cultura festiva, pero sobre todo lo que quiero es que realmente el Partido Socialista vaya a las elecciones como un partido con serias opciones a gobernar. Uh-huh. Y quiero que además eso sea desde el convencimiento y desde que la gente sea capaz de entender que nosotros estamos aquí para sumar, porque ese es nuestro objetivo, seguir sumando, ¿no? Y bueno, yo creo que Les Falles a Debat fue precisamente la primera declaración de intenciones que nosotros hicimos pública. ¿Por qué? Porque en Les Falles a Debat lo que queríamos sobre todo era reunir a todo el colectivo fallero para hablar de lo que realmente nos interesa, que era de las fallas, de propuestas y de qué opciones teníamos para afrontar los retos de futuro que tiene esta fiesta. Y a nadie le pedimos ni su carnet de partido, ni sus opiniones políticas, ni siquiera sus afinidades políticas. Más bien, lo único que pedimos y de lo que realmente estamos muy orgullosos es que en esos debates, que tuvimos dos jornadas en distintos meses, que además duraron varios días, que en esos debates, sobre todo, de lo que se pudiese destacar era que estuvo formado por personas, por falleras y falleros que han sido y que son personas muy reconocidas dentro de la fiesta, y que al final pues lo único que nos unió fue buscar fórmulas para precisamente afrontar esos retos a los que me refería, que son muchos, porque además, y yo quiero insistir en esto porque creo que es muy importante, vivimos en el siglo XXI, en la era de las nuevas tecnologías, de la información, de la sostenibilidad, del ecofriendly, de las mujeres, la era de las mujeres. Quizá estos han sido los dos años de la historia donde las mujeres hemos sido capaces de movilizarnos por infinidad de cosas. Y las fallas no dejan de ser un reflejo de la sociedad. Uh-huh. Y por lo tanto, pues deben avanzar y afrontar todo lo que venga desde la tranquilidad y desde lo que somos todos, pues, personas de este siglo, que seguramente cuando nos juntamos y nos ponemos a razonar para ver cómo podemos afrontar esto y cómo podemos llevar nuestras fiestas a mejor puerto y poder sacarlas adelante y mantener lo que somos hoy, que es una fiesta Patrimonio de la Humanidad, pues seguro que entre todos llegamos a acuerdos. Mm-hmm. Y yo creo que Les Falles a Debat fue un poco esa declaración de intenciones, y que además yo creo que no solamente fueron intenciones, sino que además de ahí pues también hemos sacado gran parte de esas conclusiones, forman parte de nuestras propuestas de cara al programa electoral.
Mm-hmm. Yo me quedo con una frase que es de Sandra Gómez, que dice: esta fiesta solo puede mantenerse y adaptarse a los nuevos retos, y debemos hacerlo entre todos y todas, desde el consenso y el debate en positivo. Y en aquellos debates participaste tú, Julio. ¿Tú estás de acuerdo con esto que dice Sandra, y cómo fue aquella experiencia para ti?
Evidentemente, el planteamiento o la intención es esa, y por supuesto lo que sí que está claro es que sí que se hacen debates y que sí que se saca lo positivo del que ahí se plantea o se dice. Y evidentemente, pues yo creo que, yo no he leído el programa definitivo, pero pienso que muchas de las conclusiones que se han sacado de todas y cada una de esas reuniones donde se coincide en planteamientos, pues que irá en el propio programa con respecto a las fiestas de la ciudad. Y lo que sí que te puedo decir es que al final de todo esto, pues estamos en vanguardia de prácticamente todos los grupos, ¿no? Porque si empezamos con las jornadas estas que hicimos pues ya hace
En mayo y en septiembre
meses,
fueron.
O siete.
Sí.
Hace tanto tiempo, pues luego se empezaron a hacer reuniones con determinados grupos, ir por las agrupaciones, reuniones con, la última fue con los delegados del sector, cosa que me parece estupendo y lícito, porque todo el mundo de la fiesta tiene derecho a plantear sus puntos de vista desde las diferentes áreas de la fiesta. Al final nos ha copiado casi todo el mundo, ¿no? ¿Mm? Y digo nos ha copiado, no, les ha copiado. Yo soy uno más de los que va y doy mi opinión y ya está, pero por lo menos quien sí que va a contestar a preguntas y a recoger esas inquietudes, pues sobre todo Sandra y Pilar, pues evidentemente dan una imagen de saber qué es lo que quieren para la fiesta. Dan la imagen, no, porque al final conocen la fiesta, pueden contestar y saben lo que quieren. Yo creo que eso es muy interesante y sigo diciendo que es el paso que llevamos por delante. Uh-huh. Porque empezaron a copiar todos enseguida, que sí, reuniones con tal, reuniones con cual, unas San Pansit, que hay Guda la Figuera y ya no se hacen más, y otras pues se siguen manteniendo, trascienden poco, a lo mejor es que pues los resultados no son los idóneos, no lo sé. Sí que trascienden las que hace el Partido Socialista.
Lo que sí que es cierto es que al final ha habido algún que otro partido, ¿no? que ha seguido un poco la línea marcada por los socialistas. Bueno, dentro de nuestro programa tenemos un colaborador, un amigo que habitualmente pues él nos cuenta cosas sobre las fallas. En este caso, pues nos va a hablar. ¿De qué nos vas a hablar, Javi? Javi Muzas.
Muy buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal?
Pues bueno, al hilo de
hola,
de hoy,
Javi.
Hola, muy buenas, de los contertulios que tienes por ahí. Bueno, pues quería hacer al principio al menos un apunte sobre una cosa muy curiosa, que es unos premios que otorga el Partido Socialista, que bueno, a día de hoy lo hacen dos partidos, y en concreto el PSOE entrega un premio a la falla más satírica de crítica local de la ciudad de Valencia, que es una iniciativa que, bueno, yo creo que es interesante para incentivar sobre todo lo que es la sátira en las fallas. En concreto, este premio le llaman Picota, y además es bastante curioso porque, bueno, es un premio diseñado por el dibujante Ortifus, muy conocido, y bueno, realizado hoy en día por el artista fallero Carlos Carcín. Este premio, que nació ya por el año 2005, bueno, pues este año ha alcanzado ya su edición número 15, con lo cual, sí. Bueno, esto nos da una idea de lo consolidado que está este premio a nivel de comisiones falleras y de artistas falleros, porque si mal no me equivoco han participado alrededor de 30 comisiones falleras, y bueno, esto viene también alimentado porque también dan un premio de 1.000 euros, con lo cual, bueno, pues esto yo creo que todo ayuda. Como curiosidad y anécdota, las fallas que más en más ocasiones la han ganado, no es que las hayan ganado muchas veces, pero las que más han destacado por luchar por él y por ganarla es Arzobispo de La Echea, en dos ocasiones con Paco Torres, y Duque de Gaeta, en concreto una de las primeras ediciones y una de las últimas. Y bueno, este premio fue impulsado por uno de los socialistas más queridos y más reconocidos, yo también lo conocía personalmente, que es Paco Carcí. Y bueno, yo creo que el PSOE ha tenido una buena iniciativa creando ese premio, Paco Carcí, para homenajear a una persona que haya aportado en beneficio de la fiesta de las fallas. Pues creo que estos galardones pues están muy bien planteados por parte del Partido Socialista.
Uh-huh. Muchas
gracias, Javi, qué bonito.
No, mira, yo me gustaría... Buenas tardes, Javi, que no te he dicho nada.
Julio Terras también está.
Sí,
con
yo me gustaría apostillar,
Julia Pilar, sí.
Porque yo soy muy viejo, ¿sabes?
Experiencia.
No, aparte de la experiencia, pues eso. Te diría que el primer picota que se hizo, la primera figura que se hizo, si no recuerdo mal, la hizo Miguel Santolaria Padre. Yo lo estoy viendo hacer, pero como si fuese ahora, en un taller que tenía, pequeñito, muy bien.
Sí, ahora ese
fue,
Carlos.
Y ahora lo hace Carlos Carcí. Y por informar más, para que la gente conozca más la figura. Y bueno, sí, por supuesto, quién mejor que siempre hasta ahora han salido un jurado que, vamos, sigue siendo el mismo, que bueno, este año se ha ampliado.
Hacemos alguna ampliación.
Este año se ha ampliado, pero vamos, no hay que dejar de la mano, pues, por supuesto, a Rafael Raga, hijo, y a
Martín Forés,
que eran, digamos, y venía también un señor que era... estaba
es documentalista en el ayuntamiento, ¿verdad? No me
sí,
acuerdo.
Ferran...
Ferran García.
Ferran García, efectivamente.
Bueno, pues ahora creo que se ha incorporado José Gisbert...
Y Pilar Calabuch,
que también estuvo en esa creación de aquellos años, también participó, porque estamos hablando en la primera legislatura de
estaba
este,
Paco de...
De Félix Crespo.
De Félix, sí,
Paco,
2005,
Paco Carsí era el concejal en aquel momento del Grupo Socialista y la idea original del Premio Picota se la presentan dos personas a Paco Carsí, que también hay que hacer justicia a las dos personas que realmente fueron con la iniciativa del Premio Picota, que fueron Hernán Mir y Manolo Sánchez.
Muy bien. Y además, pues también... que este año ese premio se ha duplicado y que ya no son los 1.000, que al final, pues 1.000 euros desde hace 15 años, fíjate si ha llovido, ¿no?
Bueno, pero para nosotros es una pasta igual.
Ya, lo sé. Pero que este año se ha duplicado ese premio haciendo el sacabuch, creo que se llama.
Efectivamente.
Y son otros 1.000 para los artistas, cosa que yo creo que es interesante y es un gran esfuerzo del grupo municipal. Era por ampliar un poco más la...
Realmente el premio Sacabuch ha sido, yo creo que este año, que ha sido la primera edición y que ya hemos anunciado que desde ahora y para siempre irá ligado al premio Picota, pero precisamente porque yo creo que nosotros desde primer día y venimos ya mucho tiempo insistiendo en la... Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, independientemente del color político. Creo que hay que poner en valor el trabajo de los artistas falleros. Yo creo que es importante que además también motivemos a los artistas falleros, desde la parte ya un poco que más nos conviene a nosotros, que motivemos a los artistas falleros a hacer escenas, a presentar escenas y a idear escenas ellos mismos también, donde se ponga en valor la crítica local y de hecho, bueno, nosotros empezamos ese premio cuando estábamos en la oposición y ahora lo mantenemos estando en el gobierno, que se supone que la crítica siempre va a ir más directa
al
gobierno, ¿no? Pero ahí hemos dicho
sí,
que
la,
eso...
La crítica siempre ha de ser constructiva, con lo cual pues es un aliciente siempre.
Sí, no, y de hecho no... Vamos, yo creo que lo bueno de las fallas precisamente es eso, ¿no? Somos capaces de encajar la crítica con humor. Y de hecho yo he leído en alguna ocasión, ¿no?, que se ha publicado en muchos sitios, que al final en la ciudad de Valencia todos los políticos en el fondo están encantados de salir en los Ninots y que tengan su propia crítica. Que ahora ya cuando vienen los políticos de Madrid ya les dicen, si no tienes un Ninot... aquí ya no eres nadie. Pues
y además
eso.
Que acostumbran a hacerse la fotografía de rigor, sí. O también hacer como Pérez Fuset, que contaba los ninots que tenía en la exposición. Bueno, gracias, Javi. Un apunte muy rápidamente para despedirte sobre la presentación del libro que recoge un siglo de fallas en Burjasot, muy brevemente porque se nos va el tiempo.
Pues comentar a los oyentes que la semana pasada tuvo lugar el jueves la presentación de un libro a cargo del autor es Vicente Roch Folk, que fue miembro de Junta, y bueno, ha estado durante 15 años recopilando documentación, fotografías y datos de todas las fallas plantadas en Burjasot durante un siglo, porque bueno, inicialmente el dato más antiguo es 1917, aunque piensa que se ha localizado una fotografía de una falla anterior. Entonces recoge fotografías de todas las falleras mayores, de presidentes, de las fallas, de portadas de gibrets, de documentación. Cuenta el caso de por qué las fallas se empezaron a incorporar a Junta Central Fallera a través del Arde Burjasot, fue el nacimiento. En fin, es un libro que yo recomiendo a los coleccionistas y a los amantes de la historia de las fallas, sobre todo a aquella gente que se busca todo, obviamente, a este libro. La verdad es que el acto fue una pasada, porque vinieron más de 300 personas. Vino Rocío Gil, y Begoña de la Concepción, Falleras Mayores de Valencia, muy vinculados a Buscasot, obviamente. Bueno, muchísima gente, la verdad es que fue una pasada. Contamos con Miguel Santa Eulalia Padre, también en la presentación, que nos estuvo contando cosas de artistas de Buscasot. En fin,
muy bien.
El acto muy bien y muy recomendable el libro.
Muchísimas gracias, Javi. Muchísimas gracias por la información.
Hasta luego, Javi.
Bueno, pues continuamos. Vamos a dar por término este apartado, lo que se refiere al premio Picota, escuchando a Sandra Gómez.
Presentado una nueva edición del premio Picota, un premio que impulsamos desde el Partido Socialista a todas aquellas fallas que dedican una escena de su monumento o la falla entera a la sátira y a la crítica local. Queríamos recuperar esa esencia histórica que representaban las fallas, que era hacer una crítica del día a día de los valencianos y valencianas. Y con este premio Picota creo que estamos durante ya 15 años poniendo nuestro grano de arena para que esa sátira local esté muy presente en nuestras fallas. Pero este año además presentamos una novedad importante, y es que junto con el premio Picota hemos impulsado un nuevo premio que se llama el premio Sacabuch. Un premio que va dirigido también a reconocer el trabajo y la labor que hace el artista fallero en esa escena. Su creatividad, su arte, su ingenio, también tiene que tener ese reconocimiento por parte del Partido Socialista. Por eso, el premio Picota, además de tener una dotación económica de 1.000 euros para la falla, tendrá un premio Sacabuch, que serán otros 1.000 euros para el artista fallero que consiga que su escena local reciba ese premio Picota.
Muy bien, pues no queríamos dejar de dar a conocer tanto lo que es el premio Picota para todos los oyentes y además la creación de este premio Sacabuch, que es importante para los artistas. Nos vamos ya directamente a lo que son esas propuestas que se han lanzado por parte del socialismo hacia las fallas. Las comentamos, ¿vale? Las comentamos, entre ellas, la primera de ellas, lo más brevemente posible porque se nos va el tiempo y dentro de lo que cabe, pues me gustaría que las comentáramos todas. La primera de ellas habla de un plan de agilización de licencias para que cada año las comisiones falleras no se encuentren con los mismos problemas a la hora de resolver los temas burocráticos. Es cierto que es un poco complicado, ¿no?, todo esto.
Bueno, nosotros ahí sobre todo lo que tenemos, que lo hemos hablado varias veces y que de hecho sale un poco también de las propuestas de Les Falles a Debat, es que fundamentalmente Junta Central Fallera es un ente gestor que debería en realidad y en puridad lo que debería hacer es gestionar y trabajar con las comisiones precisamente en todas aquellas cuestiones que tienen que ver con trámites administrativos que se pueden hacer, que tienen que hacer las comisiones con el ayuntamiento. Y lo que nosotros estamos pidiendo y lo que nosotros estamos proponiendo de cara a la próxima legislatura es que sea Junta Central Fallera quien sirva de vehículo entre las comisiones y el ayuntamiento para tramitar todos aquellos expedientes que tienen que ver con, bueno, pues los trámites administrativos propios, que tienen que ver pues con ocupación, con incluso con cultura festiva, para ya la parte más que tiene que ver con el bando, pero todas aquellas gestiones que se tramiten a través de Junta Central Fallera, que para eso es imprescindible, desde luego, dotar Junta Central Fallera de más presupuesto y, por lo tanto, de más personal.
Es necesario esto, ¿no? Porque al fin y al cabo hay una pared burocrática que llega a un momento en el que...
Mira, Roberto, se está hablando de la ventanilla única, que yo recuerde, pues así como 10.000 años. Si no son 10.000, son 7 legislaturas u 8. Y bueno, pues al final la ventanilla única se ha centrado... En tú lo haces todo por internet, porque ahora hay que hacerlo todo a través del programa digital del ayuntamiento, no sé cómo se llama, a través de la secretaría virtual, sí. y todo, hacerlo todo telemático, ¿no? Y eso, para gente que se dedica a hacer la fiesta per se, que se pone a trabajar o se pone a hacer la falla o a controlar un poco su falla cuando termina de trabajar, es muy complejo. Porque ni encuentra el momento para ir al ayuntamiento, le cuesta horas de trabajo, le cuesta una serie de situaciones que le impiden de entrada poder ser fallero o poder tener cargo en la falla, porque o no llega o le falta tiempo o no sabe, porque no tiene por qué saber. Todo el mundo de ordenadores.
No, y luego también es verdad que yo estoy cansada de verlo en el ayuntamiento a presidentes o presidentas, secretarios, secretarias, por las mañanas en los pasillos del ayuntamiento que están buscando, pues es que tengo que hablar con no sé quién, tengo que hablar con... Y al final, pues eso, o tienen que ser personas que están jubiladas o que no tienen que trabajar en ese momento o que se están escapando del trabajo simplemente porque tienen que hacer una gestión con la comisión. Para la comisión, entonces bueno, al final...
Pero es que cada vez es más complicado, Pilar, porque llegas porque ahora la firma digital no puede ser de varios, es de uno nada más y tiene que pasar todo por el que tiene la firma digital. Es un rollo.
Pero fíjate, al final, si es que no hay que inventar las cosas, y prácticamente está todo inventado. Y lo único que estamos poniendo es copiar un modelo que ya existe, que lo estamos llevando a cabo y que además es responsabilidad de Sandra Gómez en el ayuntamiento, desde el área de turismo, por ejemplo, como es la Film Office, que es una oficina que trabaja con todas las empresas de rodajes, proyecciones y tal, y lo que hace es trabajar con todas esas empresas, que sería lo mismo trabajar con las comisiones, para ayudarles a hacer todas las gestiones. Si el 60% de las gestiones que se hacen en dominio público tienen que ver con las ocupaciones de vía pública,
y con
también
una particularidad, se repiten año tras año.
Ah, bueno, claro, la de las fallas. Por eso, al final, dotas de personal Junta Central Fallera, que está completamente infradotado, y además lo pones en un horario accesible para las personas que están trabajando y que necesitan hacer las gestiones por la tarde, pues yo creo que no hay ningún problema y que además facilitaría mucho el trabajo voluntario de todas las personas que están en las comisiones, en las directivas.
Uh-huh. Adelanto dos propuestas más. Vamos a ir un poquito de dos en dos y me las comentáis también. Con el objetivo de fomentar el conocimiento de las fallas, se creará una campaña de información en las escuelas y la creación de una unidad didáctica sobre la historia. Se promocionarán las actividades culturales realizadas a lo largo del año por las comisiones.
Fíjate, yo antes lo decía, Junta Central Fallera es un órgano gestor y ahí yo creo que es donde hay que ver las diferencias. Junta Central Fallera tiene que trabajar precisamente para todas esas cuestiones que hemos hablado del trabajo con las comisiones, del día a día. Y la Concejalía de Cultura Festiva, su principal función tiene que ser la de promocionar la fiesta en todos los ámbitos. La comunicación y la promoción interna a veces es mucho más importante que la externa. Nosotros desde el área de turismo hemos trabajado mucho la promoción de las fallas en el ámbito internacional y es verdad que las cifras así lo demuestran, porque es verdad que los visitantes extranjeros e internacionales y nacionales que han venido a la ciudad de Valencia en los últimos años ha sido una eclosión de visitantes, pero a nivel interno es fundamental ese trabajo y es la concejalía precisamente la que tiene que dedicarse a esa labor. Y yo creo que, por supuesto, hay que empezar desde los más pequeños, desde los niños, en las escuelas, porque yo muchas veces me gusta decirlo porque creo que es bueno fijarse siempre en los vecinos. Si esto pasase en otras comunidades autónomas cercanas a las nuestras, donde tuviesen un valor cultural autóctono como nosotros tenemos con las fallas, estaría muchísimo más trabajado, potenciado de lo que quizá nosotros aquí lo estamos haciendo. Y yo creo que la principal labor desde la concejalía precisamente es esa, tanto en los colegios, que es muy sencillo, porque además en el ámbito municipal, la educación, hay muchas actividades que tienen que ver con unidades didácticas y con actividades extracurriculares que dependen del ayuntamiento, donde se podría trabajar en los colegios precisamente el tema de poner en valor la cultura de las fallas. Y otra cosa muy importante es a nivel de ciudad, con nuestros vecinos. Tenemos que convencer a nuestros vecinos, a los empresarios, a los hosteleros, de que las fallas merecen la pena para la ciudad y sobre todo para la sociedad.
Uh-huh. Añado otro tema más, que es el de la igualdad, iniciativas encaminadas a facilitar la participación efectiva de la mujer. Por el tema que comentábamos anteriormente, yo creo que esto, digamos, un poco es indispensable, ¿no? Es iniciar en las escuelas esta campaña de información de las fallas. ¿Cómo lo ves, Julio?
Yo veo que en las escuelas sí que hace falta y hacerlo de alguna manera, porque lo que sí que adolecen las fallas es precisamente de niños. y cada vez estamos más escasos. ¿Cuántos infantiles tienes? 20, 32. Y yo creo que adolece de eso. Hay demasiadas extraescolares como para que los niños le dediquen un poquito de tiempo a ir a la falla, a ir al casal y conocer un poco más el ambiente festivo. Independientemente sean niños o niñas. O sea, que yo entiendo que hay que verlo con naturalidad, hay que hacerlo abierto a todo el mundo. Y siempre ha sido así. Yo creo que nunca se ha encaminado a nadie porque tengan un sexo u otro, y evidentemente en las fallas siempre ha sido plurales, no ha habido ningún. Bueno, mi falla, ya llevamos. Bueno, la primera mujer presidenta fue la mía. Y bueno, pues a partir de ahí, ya te digo, este año ya es el segundo año que tenemos a Silvia de presidenta. Yo creo que hay que ver las cosas con naturalidad y no. Bueno, no fuera escaleta de combregar de lo que queremos, pero bueno. Yo creo que el Partido Socialista tiene perfectamente claro qué es lo que quiere, cómo, y además se manifiesta completamente feminista. No creo que sea sospechoso de nada.
Este tema de la igualdad, yo creo que se está...
Bueno, yo lo he dicho al principio. Las fallas son un reflejo de la sociedad. Vivimos en el siglo XXI y estamos además en la era de las mujeres. Y obviamente, pues cuando en todos los ámbitos de la vida se habla de alcanzar la plena igualdad, pues no podemos evitar que eso también se traslade a lo que hemos dicho que es un reflejo de la sociedad, que son las fallas. Y yo creo que estas cosas hay que tratarlas sin dramatismos y sin ningún complejo. No tengo ningún problema en afrontar cualquier problema que se pueda dar en algo que tenga
cualquier
que...
reto, claro.
Si se plantea cualquier cuestión que tenga que ver con una falta de igualdad en algún ámbito concreto, pues oye, se aborda sin ningún problema. Yo creo que aquí es verdad que todos somos, tendemos a magnificar y a dramatizar a veces los debates, pero porque también somos un poco así, ¿no? Intensos. Uh-huh. y tenemos somos de sangre intensa en los falleros, que no pasa absolutamente nada, vivimos todo con mucha intensidad, pero bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es bajar un poco quizá el dramatismo, darle normalidad a las cosas, afrontar cuando vienen y hablar las cosas sin complejos. Yo creo que las cosas cuando se tratan, se hablan y vivimos todos en el siglo XXI y somos personas normales y sensatas, llegamos perfectamente a acuerdos. No, uh-huh. Yo creo que no hay problema.
Uh-huh. Otra de estas propuestas que me llama la atención es la creación de una oficina de atención a las comisiones en Junta Central Fallera con un equipo de especialistas y profesionales que asesoren, informen, faciliten y den respuestas a las asociaciones falleras.
Efectivamente, eso es un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Que sea Junta Central Fallera la que trabaje con las comisiones y la que gestione, porque al final es que ese es el fin de Junta Central Fallera. Es un organismo autónomo del ayuntamiento que sirve para precisamente gestionar las fallas.
Y además, la creación de un programa que creo que la habéis llamado Fácil, ¿no?
Sí. Sí, bueno, porque al final son fórmulas que además va a vehiculizar precisamente esa oficina de atención a las comisiones. Con lo cual, yo creo que es uno de los objetivos fundamentales, porque al final es el que quizá más quebraderos de cabeza le supone a las directivas en las comisiones, que es ayudar a precisamente a agilizar todos aquellos trámites que siempre son los más costosos, y que además no tenemos que olvidar que esta fiesta es una fiesta complicada. Uh-huh. Porque es verdad que tenemos que reconocer que levantamos la ciudad, pero cuando además es algo que se repite todos los años, como bien decía Julio, que a nadie nos pilla de nuevas, pues se puede trabajar de forma sistemática y quizá pues aliviaría mucho, sobre todo los problemas que genera en determinados meses del año, que tiene que ver sobre todo pues enero, febrero y marzo
y
a las comisiones
además,
falleras.
¿Sabes además por qué los falleros quieren que siga siendo el alcalde el presidente en acto de junta? Y en quien delegue, en el concejal que delegue, para que nos lo ponga fácil, para que sea el nexo de unión de los falleros con las distintas concejalías.
Totalmente.
Eso de decir, vaya usted a tal concejalía que se lo solucionarán. O no, es un problema de bomberos, ves a bomberos que te lo arreglen. Eso es muy fácil. Para eso no necesitamos un concejal de presidente. Nosotros, los falleros, queremos que sea el concejal presidente para que sea el nexo de unión y que solucione esos problemas de cara a las diferentes áreas del propio ayuntamiento.
Sí.
Eso es lo que le da grandeza a la propia fiesta y, por supuesto, a nuestra concejala, que seguro que será Pilar.
Muy bien, saludamos a un amigo colaborador del programa y que además que es presidente de la agrupación de Fallas de Rascaña. Diego, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola, pues aquí, Diego.
Aquí tenemos a Pilar Bernabé, a Julio Torras, sí, que está con nosotros. Y...
un saludo para ellos, un beso, Pilar.
Hola.
Bueno, empezamos por lo más reciente, que ha sido esa exaltación de las falleras mayores de la agrupación que presides. Cuéntanos un poco cómo... Nosotros lo hemos vivido en directo, ¿eh? Pilar y yo estuvimos allí y lo vivimos en directo. Pero cuéntanos un poco cómo fue
bueno,
el
acto. Pues nada, yo lo vi, vamos, no sé, una culminación fantástica al ejercicio 2019. Pues nada, contamos con la compañía de teatro Estable Fallero, que vino, pues eso, a hacer una amenización al principio, hizo dos obritas cortas que, bueno, pues fueron muy divertidas, muy amenas. Tuvimos, pues eso, la peculiaridad de que en Rascaña ninguna falla lo había solicitado y la verdad es que todos se quedaron con ganas de cuando empiece el ejercicio, si todo continúa en las mismas condiciones, pues empezar a pedirlo y que vengan los viernes a los casales a, pues eso, amenizar antes de la cena con un par de obras cortas. Luego, pues nada, proyectamos un vídeo de resumen de todo el ejercicio, hicimos unos cuantos flashes ahí en 8 o 9 minutos, algo corto, para que pues todos los falleros y los amigos de Rascaña vieran de una manera así un poco rápida en qué había consistido todo el ejercicio. Y luego, pues nada, empezamos a llamar a las comisiones, a nuestros representantes y tal, bueno, pues el pase típico, ¿no?, de los cuadros de honor. Y pues bueno, luego contamos con Carles Ruiz, el peluquero, que hizo de mantenedor para las chicas y también les dedicó un pequeño detalle también a los presidentes infantiles, ¿vale? Que, bueno, ya que se había comentado que en la ofrenda pues iban a nombrar a los niños y luego no los nombraron, y en realidad eso en mi agrupación fue algo que dije, no, mira, pues esto es una iniciativa que ha gustado, ¿no? Y dice, bueno, pues que se mencione a los presidentes infantiles. Pues bueno, nosotros pensamos que era algo que, ya que Pere había propuesto de hacerlo y no lo había hecho, pues bueno, pues coger el testigo y hacerlo nosotros ahí. Bueno, nos presentó la gala Amparo Martín, bueno, fantástico también, es decir, es una profesional de una fallera como la Copa de un Pino, y bueno, la verdad es que nos lo hizo fantástico. Luego pues teníamos el premio Vicente Linares, que bueno, pues que se lo otorgamos a Ampar Cabrera, la poeta, nosotros creemos que es la mejor poeta valenciana en estos momentos, ¿vale? Y nada, todo muy emotivo porque la persona que leyó el fallo pues era la hija de Vicente Linares y bueno, se lo entregó ella también. Luego, bueno, estaba allí la fallera mayor, estaba Marina y la corte en el escenario. Esperamos para que pudieran hacerse la foto con ella. Y la verdad es que todo muy emotivo, pues bueno, evidentemente vinieron las cortes de honor y las falleras mayores, tanto la infantil como la mayor. Y bueno, pues tenemos una representante en la corte infantil, a Zaira, y en la corte mayor a María y a Elena, pues les dimos un cuadro que también que les habíamos hecho, la composición ahí, bueno, pues tenemos un diseñador también, un presidente de la agrupación, a Xavi, que es diseñador gráfico y nos hizo un fotomontaje muy chulo, y bueno, pues también tenemos otro amigo, Francis, que fue presidente también de la Berni, que se dedica pues a todo el tema de vallas publicitarias, vinilos, tal, y fue el que nos hizo la ejecución. Nada, para nosotros es muy emotivo todo. Luego al final, pues bueno, despedí un poco ahí con unas palabras, intentando animar, pues eso, a que impulsemos a los niños, a que valoren, pues eso, todas nuestras tradiciones, la falla y tal, y nada, ya despedimos con el himno. Y poquito más. Muy bien.
La verdad es que tienes razón, Diego. Fue una exaltación muy emotiva, pero también fue dinámica. La verdad es que yo bueno, sabes que siempre se dice, ¡ay, la saltación! Pues a mí la verdad es que se me pasó súper ligera. Es verdad que la compañía de Teatro Estable también lo hizo fantásticamente bien. Son grandes actores y actrices. Que Amparo, pues bueno, estuvo como ese ya genial. Y tengo que decir que yo me emocioné. Y es la verdad, tengo que decirlo porque fue así. Y las lagrimillas se me cayeron. Es verdad que yo soy muy llorona y también lo reconozco, pero lloré exactamente lo mismo y en el mismo momento que lloró Diego, que no lo ha dicho aquí, pero él lloró. Y yo no pude remediarlo, lo vi y lloré con él, porque entendí por qué lloraba y con qué emoción cuando recibió en el escenario a su hija como fallera mayor infantil de su comisión, ¿verdad, Diego?
Es verdad, es verdad. Mi hija es la fallera mayor infantil de la Falla de Músicos Pi grabada Fabregat. Y cuando, pues eso, cuando la vi aparecer por la pasarela, pues me di cuenta que iba a ser la última vez que la iba a recibir en esas circunstancias y no pude evitarlo. No pude evitarlo, se me cayeron las lágrimas. Y
bueno, pues que sepas que yo lloré contigo.
Muchas gracias. Muy bien. Pilar. Ya me lo imagino, eres una fallera como la copa de un pino también.
Sí, bueno, y también soy un poco llorona, no lo puedo remediar. Pero en mí esas cosas me emocionan, que también soy madre.
Muchas gracias, Pilar.
Pues enhorabuena, Diego, por la organización del evento. Y no me quiero despedir sin una última pregunta que te tengo que hacer. ¿Te vas a presentar?
Sí, me presento a la reelección, sí. Uh-huh. Espero seguir contando con la confianza de los presidentes. Y bueno, la verdad es que ya que este año me ha servido de aprendizaje, pues el año que viene intentar hacerlo mejor todo lo que se pueda. Uh-huh. Así que sí, la respuesta es que sí.
Gracias. ¿Cuándo lo sabremos efectivamente? ¿Cuándo tenéis...?
Pues el día 25 tenemos la Junta de Disolución y bueno, la Junta Extraordinaria para elegir nuevo presidente en la falla de Padre Viñas Agustín Lara.
Muy bien, muchísimas gracias, Diego, por tu intervención.
Un beso,
gracias,
Diego.
Gracias por llamar. Hasta un luego. Beso, Pilar. Adiós. Un abrazo, Julio. Hasta luego, adiós.
Chao.
Nos quedarán alrededor de 10 minutos. Se nos va el tiempo, pero rápido. No queremos dejar una de las cosas más importantes que hay, que es el tema de los artistas. Y ahí entra un poco vosotros habéis tenido una reunión con los artistas.
Bueno, hemos tenido varias, pero sí, la última quizá...
¿Qué conclusiones han sacado? Y sobre todo también, lo comentamos, Julio, ese tema de lo que es la tasa turística, cómo se va a tratar este tema, cómo va a ser este tema.
Sí, bueno, al final nosotros creemos que, bueno, pues que hay un problema claro y que no tiene que ver única y exclusivamente con los artistas falleros, sino con las comisiones y con las fallas en general, también que tiene que ver, pues bueno, con la financiación y que es muy fácil, cada uno pues tiene la posibilidad, los partidos en estos momentos, de lanzar sus propuestas. Nosotros hemos lanzado la nuestra y esta es la nuestra. Uh-huh. A partir de ahí, otros partidos han cogido a esta propuesta para hablar sobre ella y dar su opinión. Pero nosotros hemos querido plantear una alternativa a lo que ahora hay, y es que nosotros creemos que hay que dotar de más financiación a las comisiones para que lo destinen a la falla, que al final es lo que realmente nosotros consideramos que es el elemento que nos diferencia de cualquier otra fiesta, de cualquier otro municipio de este país o de cualquier otro sitio. Al final la falla es la que nos sitúa en un marco internacional como una fiesta patrimonio de la humanidad, porque sacamos a la calle la mayor expresión cultural de arte efímero que se pueda dar en el mundo. Y entonces aumentar la financiación destinada precisamente a ese elemento diferenciador, pues para nosotros es una necesidad. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues bueno... Igual coger la varita mágica y sacar más dinero no es lo más sencillo, por lo tanto, o por lo menos es lo que menos rigor aportaríamos, con lo que menos rigor nosotros aportaríamos como partido que aspira a gobernar, y por lo tanto tenemos que buscar métodos de financiación. Hoy por hoy la tasa turística se da en todos los grandes destinos turísticos europeos, y por lo tanto estamos convencidos de que antes o después la tasa turística se va a dar en la ciudad de Valencia como así se da ya en otras ciudades españolas. Pero nosotros, como partido, que esta es nuestra propuesta, el Partido Socialista lo que dice es la tasa turística para nosotros tiene que ser municipal. Y lo que decimos es que el dinero que de la tasa turística se recoja entre los días 1 y 19 de marzo, ese dinero vaya destinado a incrementar la subvención para Falla que se da a las comisiones.
¿Es la solución?
Yo pienso que se puede, le puedes dar todas las vueltas que quieras, porque al final es un estudio, es una declaración de intenciones de lo que se pretende que sea esa tasa turística. Y a mí, como declaración de intenciones, me parece perfecta. Lo que a mí me hace pensar es que todo esto, a raíz de ser patrimonio inmaterial de la humanidad, no solo y únicamente son las fallas lo que representa realmente a nuestra fiesta, que sí, que es el más importante y es el que más se ve, ¿no? Es el que está en la calle los cuatro días. Pero se debe de incluir la pirotecnia, se debe de incluir la música, se debe de incluir la propia indumentaria, se deben de incluir tantas y tantas cosas que esa tasa turística, para que llegue a todos, es tan sumamente complicado, pero te pones a analizar de los cuatro palos cuál es el que está más perjudicado hoy por hoy. Independientemente que el de los artistas falleros estén pegando alguna bocana que otra, el de la pirotecnia está en la UBI. Y nadie habla de él, ni ellos mismos reivindican nada más. Y también hay que echarles una mano. Sobre todo eso, porque las bandas de música sí que tienen otras fuentes de financiación, otra serie de subvenciones a través de la Diputación, a través de tantas y tantas cosas, que pueden mantener sus escuelas de música y tal y tal. Y luego vienen las fallas cobrando su salario como toca. Pero lo que sí que está claro es que yo entiendo que tanto los artistas falleros, que ha cambiado mucho la situación de cómo se contrataba o cómo se hacía una falla cuando yo empecé en esto, a hoy, simplemente por la propia presión fiscal. Y ahí no entramos, ni nadie habla de ella. Y eso sí que se puede rebajar caro a ellos directamente y que sea, pues, que la presión fiscal no sea la misma que cualquier taller al uso, ¿no? Porque al final son empresas dedicadas a un movimiento festivo y todo el mundo tiene derecho a vivir. Lo que no puede ser que la presión fiscal sea la misma para eso que para alguien que tiene un negocio para vivir de ello.
Sí, bueno,
es completamente distinto.
Yo creo que, Roberto, tú antes decías, es la solución. A ver, ya te digo yo, si me lo preguntas a mí, que no. No, porque la solución no pasa solo por una cosa. En el caso de los artistas falleros, además, yo creo que hay que abordar la cuestión de la profesión de artista fallero desde varios ámbitos. Nosotros lo que hemos dicho es la tasa turística va destinada a las comisiones para Falla, pero eso es una cosa. Eso no es para nosotros la solución para el gremio, para la profesión de artista fallero. La profesión de artista fallero, el gremio, la propia ciudad del artista fallero, todo necesita el trabajo de diferentes áreas de gestión del propio ayuntamiento y de otras instituciones que tienen que trabajar precisamente para eso. Y por un lado tiene que ver con la profesión en sí, que al final no deja de ser una profesión industrial, artesanal, que podría en estos momentos, como tal, como artesanos que son, podría recibir el apoyo de instituciones como el Ministerio de Industria y el de Cultura, por un lado, de la propia Consellería, hasta incluso de las propias instituciones europeas. Pero es verdad que para eso sí que tenemos que llegar a un acuerdo de todas las instituciones para trabajar en un plan de verdad, un plan común,
claro.
Pero sobre todo que vaya más allá, que no nos quedemos solo con una cuestión solo municipal, del ayuntamiento, de las competencias que tienen exclusivas en el ayuntamiento, porque entonces siempre nos vamos a quedar corto. Tenemos que buscar la regularización de la profesión como tal, por un lado, que eso tiene que ver con la Consellería de Empleo y de Trabajo, con la regulación también de la propia ciudad del artista fallero como un polígono industrial, que eso tiene que ver con industria. Y luego, por otro lado, también tenemos que buscar exenciones fiscales que el ayuntamiento ya está trabajando en ello con, en este caso, nuestro compañero Ramón Vilar desde Hacienda, desde el área de Hacienda.
Bueno, pues vamos a escuchar a otro grande de las fallas, porque teníamos pendiente esta entrevista que hicimos en plena ofrenda con uno de los, uno de los grandes de la falla, como es Amadeo Sánchez, voz de la ofrenda, y que la teníamos pendiente ya hace algún tiempo y yo pues quería emitirla. Ya una vez que la hayamos escuchado, nos tendremos que despedir porque ya nos pasamos del tiempo. Amadeo Sánchez, voz de la ofrenda. ¿Cuántos años ya como voz de la ofrenda?
Pues se me va perdiendo la cuenta. Creo que son 16 años, pero tampoco lo tengo muy claro. Por ahí, uno más, uno menos, por ahí estaremos.
Orgulloso de serlo, pero además, ¿qué siente uno cuando se dirige a las comisiones que entran en la plaza a ver a la Virgen?
Pues la verdad es que yo me considero un privilegiado, porque estoy en un sitio que veo las caras de todos y cada uno de los que entran en la ofrenda y te transmiten muchísimas emociones, te transmiten muchísimas cosas, que es lo que intentamos narrar a todo el mundo que está escuchando en la plaza. Me siento un privilegiado y, bueno, al principio no era muy dado a querer hacer esta faena y hoy pagaría por hacerla, seguro.
Yo me imagino que vivirás muchas anécdotas ahí. Cuéntame alguna de ellas.
Bueno, anécdotas te suceden muchas, sobre todo cuando te metes en un jardín, estás anunciando y, pues, por ejemplo, vas a decir y acompañando a, y te das cuenta que no hay fallera mayor y tienes que rehacer la frase como puedes sobre la marcha para más o menos dejarlo salir del jardín, ¿no? Bueno, pues cosas pasan año tras año, pues no sé, un año, por ejemplo, cuando estaban Paco Sivera y Pepe García Bosch, que Pepe tenía que hacer una entrevista, Paco se había ido a cenar y hubo un momento en que me quedé solo en mitad haciendo las dos calles a la vez y, bueno, pues son cosas que van pasando y vamos solucionando conforme van pasando.
Y uno también siente esas lágrimas, ¿no?, de las falleras mayores que las ve como entran en la plaza emocionadas.
Sí, esa emoción que te transmiten, hay veces que te rompe por dentro y que te cuesta articular la palabra, tienes que desviar la vista, coger aire, tragar saliva y seguir hablando como puedes porque se te hace un nudo en la garganta. Es una emoción la que te transmiten, un sentimiento, ves tantas caras que te dicen tantas cosas que hay veces que ni siquiera estás hablando y estás viendo pasar a una falla y ves a una yaya con el nieto en brazos y ves esa cara, ese sentimiento y se te rompe el alma de amor, de sentimiento, de valencianía.
¿Cómo ves el desarrollo de la ofrenda de este año?
Bueno, yo la verdad es que no me entero mucho de los parones y de los retrasos y todo esto que sucede, porque yo estoy leyendo las fallas y no estoy muy pendiente del timing, de los horarios. Pero bueno, pues supongo que este año parece que hay un poquito de retraso y que, pues como siempre, sea la hora que sea, estaremos hasta que pase el último de los falleros a entregar sus flores a la Mare de Déu.
Y con la novedad de que ahora nombráis también a los presidentes infantiles.
Sí, es una cosa, yo llevaba varios años diciéndoselo a Pepe García Bosch, que hoy por hoy un presidente infantil lo vive tanto como una falla mayor infantil, y que por qué no la ilusión de un chiquillo no es igual que la de una chiquilla, ¿no? Entonces, bueno, pues este año hemos empezado a nombrarlos. Evidentemente, siempre le haces un poquito más de caso a la niña, a la chiqueta, pero bueno, yo creo que es un primer paso el que tener el nombre de los presidentes, porque a veces los ves tan emocionados o más que las pequeñas.
Muchísimas gracias, Amadeo, y enhorabuena por esa labor tan preciada, que seguro que lo valoran mucho las comisiones y las falleras mayores, presidentes y quien entra en esta plaza.
Yo fíjate, ayer cuando volví a mi comisión, después de acabar aquí, mi falla pasó pues a las 5 de la tarde y pasé por circunstancias por dos comisiones vecinas. Esta mañana en el pasacalles hemos pasado por otra comisión vecina y la falla mayor se ha dejado lo que estaba haciendo y se ha venido a abrazarme y a darme un beso, pues porque le había emocionado las palabras que le había podido decir. Pues eso siempre te llena de orgullo y te llena de bueno, te da más fuerzas para seguir y estar un año más. Ya te digo que yo empecé muy reacio a hacer esta labor y hoy mataría por hacerla.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, pues no queríamos dejar de escuchar a Amadeo. Y que tengan en cuenta los oyentes que esa fue una entrevista en plena ofrenda. y que bueno, que nos apetecía mucho escucharle.
La verdad que sí, es uno de los que llevo muchos años ahí. Y, bueno, como no lo he dicho, también para eso hay que valer y saber improvisar y saber decir lo que la gente quiere oír.
Ajá, nos despedimos.
Amadeo tiene mucha experiencia con el micro y además es una persona encantadora. ¿Sí?
No, nos despedimos ya. Muchísimas gracias, Pilar, por haber compartido con todos los oyentes de UPV Radio y de Hablemos de Fallas esta hora compartida también con otros amigos, ¿no? Que es lo bueno. Una de las cosas que se encuentran en la falla son precisamente muchos amigos y muchas buenas personas. ¿Eh, Julio?
Bueno, un cadáver se queda en el camino. No vayas a pensar que todos son, pues, amigos, pero...
Pero siempre hay más cosas que nos unen que nos separan.
No, además te digo que sí, seguro que dejamos muchos más, o encontramos muchos más amigos que dejamos en el camino, la verdad que sí.
Muchísimas gracias a ti también, Julio, por aceptar inmediatamente la invitación que te hice de venir al programa y por compartir este tiempo de radio. Tenemos que escuchar también la otra opinión, ¿no? De vez en cuando, ¿no? También
lo tenemos que escuchar. Ahí estamos, los martes y los jueves hacemos nuestra pequeña inclusión en esto de las ondas radiofónicas y la verdad, con toda la ilusión del mundo. Y es la otra opinión tres, somos... tres y cada uno te puedo decir que un padre y una madre. Por eso es la otra opinión, tres.
Bueno,
uno es de un camino.
Como siempre se aprenden de muchas cosas y se aprende también de la otra opinión, ¿dónde la pueden escuchar?
En el 101.9, en la Jungla Radio, ahí estamos para que nos oigáis de 7 a 8 de la tarde los martes y los jueves. Muchas gracias.
Mil disculpas, Ari, que nos hemos pasado del tiempo, pero un montón, pero bueno, valía la pena. Muchísimas gracias por tu control técnico y a todos los oyentes de UPV Radio de Hablemos de Fallas. Hasta el próximo miércoles. Más y más de Fallas.